vida de este martes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Quedan menos de 4 horas para que expire el plazo, hipotético plazo, que ha dado Donald Trump a Irán para aceptar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Llevamos todo el día pendientes de Washington, de la Casa Blanca, por si el presidente hace algún tipo de movimiento o de exabrupto. Nos tienen acostumbrados a cambiar de opinión de la noche a la mañana, pero a esta hora nadie sabe lo que va a pasar a las 2 de la madrugada, hora española. De hecho, Trump ha despejado su agenda pública estas próximas horas. Lo último que sabemos desde hace un rato, la verdad es que no es muy alentador, dice que esta noche va a morir, entre comillas, toda una civilización que nunca va a volver y que vamos a vivir uno de los momentos más importantes de la historia mundial. Le ha puesto voz a la amenaza del vicepresidente, otro que tal baila, J.D. Vance.
Espero que den la respuesta correcta, porque lo que realmente queremos es un mundo donde el petróleo y el gas fluyan libremente, donde la gente pueda permitirse calentar sus hogares y enfriarlos. Eso no va a suceder si los iraníes están involucrados en actos de terrorismo económico, así que tienen que saber que tenemos herramientas en nuestro arsenal que hasta ahora no hemos decidido usar. El presidente de los Estados Unidos puede decidir usarlas y decidirá usarlas si los iraníes no cambian su conducta.
Vance habla de herramientas que no han usado. Inmediatamente todos hemos pensado en las armas nucleares. Bueno, la Casa Blanca lo niega a través de redes sociales. En cualquier caso, el mundo entero esperamos con incertidumbre lo que pueda pasar en las próximas horas. De hecho, hace unos minutos el Papa León ha calificado estas amenazas de inaceptables. Dice que esto solo provoca más odio en el mundo entero.
Hoy, como todos sabemos, ha estado también esta amenaza.
Hoy, como todos sabemos, se ha producido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto no es aceptable. Hay cuestiones de derecho internacional, pero sobre todo cuestiones morales por el bien del pueblo. Quiero invitar a todos a pensar en tantas personas, niños, ancianos, completamente inocentes, que serían víctimas si esta escalada de la guerra se hiciera realidad. Retornemos al diálogo, a las negociaciones. Veamos cómo resolver los problemas sin llegar a este punto.
La vía diplomática por ahora no parece que esté surtiendo efecto. Hace un rato Pakistán le ha pedido a Trump que prorrogue 2 semanas más el ultimátum. A esta hora no hay novedades. En Irán, mientras tanto, usan a la población civil para intentar combatir el relato de Trump. Miles de personas han acudido a plantas energéticas, puentes, líneas de tren, para formar cadenas humanas, insisto, civiles, en señal de protesta. Desde Teherán advierten de que si se cumple la amenaza, ellos van a responder más allá de la región. De momento, hace unos minutos han lanzado una nueva oleada de misiles contra Israel. Sería la cuarta en las últimas 4 horas. Desde el otro lado, más de lo mismo. La coalición Israel-Estados Unidos ha bombardeado distintas infraestructuras y también la isla de Harek, clave en la exportación petrolera iraní. Tel Aviv ha anunciado ataques hacia al menos 8 puentes en varias zonas de Irán. Bueno, confiemos en que por el bien de Oriente Medio y del mundo, la guerra no vaya más dentro de un rato, que se encuentre una solución para el bloqueo del estrecho de Hormuz, porque las consecuencias van a ser, y están siendo, más aún, más devastadoras. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Antonio San José.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Antonio San José, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Por dónde lo pillamos?
Sí, pues vale.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que cualquiera puedes opinar, puedes decir esto, puedes decir lo otro, puedes tal, pero es que dentro de 4 horas ya puede estallar la mundial, pues, nunca mejor dicho.
Pues lo pillamos imaginando qué puede ocurrir dentro de esas 4 horas. Lo primero que pensamos que puede ocurrir, que el ultimátum no sea el último de los cuatro ultimátum, que haya un quinto ultimátum.
No, no vale confundir deseos con realidad.
Exacto, no, no, pero bueno, vamos a poner hipótesis ya, encima ya. de la mesa. Hay una gran presión internacional y vamos a suponer, en el mejor de los casos, que Trump diga, bueno, hay tanta presión internacional, tenemos a Pakistán que le pide, como digo, acabas de contar, dos semanas para poder negociar, el Papa... ha calificado de inaceptable esto. Yo creo que el Papa es una autoridad que, como poco, se deja oír en los Estados Unidos de América. Entre otras cosas, él procede de ese país, no hay que olvidarlo. Y hay otra posibilidad que es, que podría coincidir con lo que él imagina como un apocalipsis, siquiera momentáneo. Y es que bombardeen todas las centrales eléctricas, o la mayor parte de las centrales eléctricas, con bombas de grafito. Eso es lo que hizo en Caracas. Las bombas de grafito lo que lanzan son unas partículas que provocan en las centrales eléctricas cortocircuitos y se produce un apagón absoluto, normalmente durante 2-3 días. Eso es lo que podría ocurrir, digamos, para poner, quiero imaginar, a Irán en la noche. Dejarlo en la noche y de alguna manera que eso sea una advertencia, vamos a imaginar, que no produzca, digamos, un escándalo internacional. Porque esas bombas de grafito, hay que decir, que no destruyen ni edificios ni matan a personas, solo producen esos cortocircuitos. Como digo, esa es una posibilidad que algunos expertos en la materia, expertos militares, están manejando. La otra, la más terrible, pues que haga una...
Sí, pero es que la expresión se termina. Una civilización sí, sí, y claro. No volverá, bueno. No es me cargo bueno, las infraestructuras.
¿Qué dice? Es que, va, es que esta noche puede ser, digamos, otra de sus butades, porque ya, es que hay que recordar cómo es el personaje.
Sí, no. Sí, lo dice todavía de manera más dramática, Ángel. Dice, va a morir esta noche toda una civilización que no va a volver. O sea, él está anunciando el fin de Irán en una noche. Esto solo sería posible militarmente con armas nucleares. O sea, no,
y lo han desmentido.
Bueno, lo han desmentido.
Porque o sea, sería... se manejaba, porque sí, claro, sí, con claro, ese discurso o sea, además, era lógico pensarlo.
Nunca utilizadas, la hipótesis del grafito es una, evidentemente. A mí me cuesta mucho pensar que Estados Unidos se vaya a meter en este lío formidable dentro de 4 horas, que sería echarse en contra de toda la opinión pública internacional, aparte del Papa. Hay llamamientos, como estamos señalando, el de Pakistán, diciendo, vamos a esperar, vamos a una tregua, 2 semanas. Y Trump dice una cosa ahora y dentro de 2 horas puede decir otra, absolutamente distinta, ¿no? Pero todo es una barbaridad con efectos incalculables. Pase lo que pase, si hay un ataque además masivo a Irán, eso va a tener unas consecuencias devastadoras, no solamente allí, sino en otros países de la zona, en todo Oriente Próximo, en el Golfo Pérsico. Va a afectar de una manera notabilísima y dramática a la economía internacional, al suministro energético. Es decir, estamos en una situación casi casi apocalíptica si esto no se remedia en las próximas horas, ¿no? Yo, en fin, tiendo a pensar que habrá algún elemento de disuasión, de contención, que haga que Trump se piense muy mucho esta amenaza que acaba de efectuar. Aparte, hay otra cosa en terminología militar, lo estaba comentando antes con Carmelo, antes de entrar, las guerras, los ataques de este tipo no se anuncian de manera preventiva. O sea, siempre recordamos las 2 guerras del Golfo, tú has estado además muy presente en ellas, y cuando ya se había iniciado la operación es cuando informaba el alto mando militar, claro, de lo que estábamos haciendo.
Sí, pero
y
es
tal.
Que eso forma pero parte no, del personaje.
Ya, pero ese, oye, que en 4 horas, que en 6 horas que vamos a hacer esto, esto no es
hábito. Fijaros una cosa, lo que ha anunciado cuando habla de un ataque capaz de...
acabar con
una civilización, puedes imaginar poco menos que un apocalipsis, ¿no?
Sí, sí, es
que... y en consecuencia, pues un auténtico desastre económico, porque eso provocaría... Claro, eso es... Bueno, pues los mercados no le creen. Yo siempre pienso, Ángel, que el dinero es el que tiene más información, porque los que ahí invierten toneladas de dólares, miles y miles de millones, evidentemente tienen buenas vías de información. como no puede ser. Entonces hay que siempre observar los mercados desde ese punto de vista. Y ahora mismo la bolsa de Nueva York pues ha cerrado. El Dow Jones prácticamente plano. Y el Nasdaq, que es quizá más significativo, el Standard & Poor's, ha subido un poco incluso. No le creen. Esto es que no le creen. Sí, sí. Eso no quiere decir
que no vaya a ocurrir.
No vaya a hacerlo, porque es que este tío tiene una pedrada morrocotuda en la cabeza. Esto no tiene la menor duda.
¿Sabes lo que pasa? Que se está produciendo una... Yo, por lo menos, O sea, el régimen de Irán, y cada vez que uno lee más cosas. Te repugna más.
Totalmente.
Porque ¿no? cómo hemos pasado de algo tan deleznable, tan asesino y tan salvaje en una zona tan clave, etcétera, etcétera. Pero a medida que pasan los días, no quiero decir que estés a favor. No, pero a medida que pasan los días, estás cada vez más en contra de esta salvajada.
Claro, sí,
una cosa no quita la otra.
Ángel, por una sencilla razón, si es que tiene su lógica, porque te conmiseras de la población y te conmiseras de la oposición al régimen iraní. Sí. Porque a la oposición le ha hecho un daño tremendo.
Los están ahorcando
literalmente. Tremendo, porque ahora mismo todo el que asoma la cabeza... se la cortan o le cuelgan. Es decir, la oposición, yo creo que ahora mismo está la Guardia Revolucionaria, es la que son los más duros, son los que están llevando, digamos, las riendas del país. Nadie sabe.
No se sabe quién manda.
Nada se sabe del hijo,
siempre,
de Jamenei.
Que parece que está en estado absolutamente vegetativo.
Manda los más bestias.
Ya, pero fíjate que cuando comienza todo esto, la oposición iraní saludaba a los Estados Unidos y veía que podía haber un atisbo de libertad y una liberación para ellos. Sin embargo, ahora efectivamente van a ser exterminados junto con todos los demás, lo que ha dicho el Papa, claro, niños, ancianos, población civil que nada tiene que ver, gente que está en contra del régimen de los ayatolás, de la falta de libertad, de esa dictadura islámica. Pues es que ahora están bajo la amenaza y bajo el punto de vista bélico de Donald Trump. Es terrible, ¿eh?
Y empezamos, como quien dice, antes de ayer,
sí,
empezábamos los programas hablando del Premio Nobel de la Paz.
Sí, fíjate. Qué broma.
Paradojas, ¿eh?
Sí. Qué paradojas. Bueno, y Trump, perdona, llegó a la Casa Blanca por segunda vez prometiendo que no se iba a meter en ninguna aventura bélica fuera de Estados Unidos.
Eso tiene un coste, ¿eh? Ahora mismo
cada vez
son más los portavoces del movimiento MAGA
que están
cuestionando su capacidad mental.
Sí. Esa es otra. Hay un informe buenísimo que os mando luego por WhatsApp del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que firma además su general director, el general Vados, que habla de las consecuencias de la guerra en las próximas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.
Son en noviembre, recordemos.
Es decir, el voto y la inflación.
Sí, sí.
Espectacular.
Espectacular,
por lo que vaticina, basándose en datos y en estudios de elecciones y guerras anteriores.
Sí, sí, sí.
Si hay ahora mismo un 60%+ de la población norteamericana que está en contra de este ataque...
Ojo, habiendo ganado las elecciones antes de ayer.
Y un porcentaje de esto que tú estás señalando, Carmelo, no son solo demócratas.
Hay gente
de Trump,
del
Make America Great Again,
nos ha decepcionado. Sí,
y está haciendo algo que dijo que no iba a hacer.
Justo.
Mira, yo recuerdo, cubriendo la campaña electoral allí en Florida, hablábamos antes, Antonio, recuerdo un Uber que cogimos, un coche de estos, con un conductor ucraniano. Uh-huh. Y él hablaba de los precios, de la inflación y del coste de la vida.
Claro.
Y que por eso iba a votar a Donald Trump y no a los demócratas.
Claro.
O sea, no hablaba por ideologías, por inmigración.
Es la política real, la economía real, lo que te llega a ti.
Son las teclas que funcionan en el electorado norteamericano. Sí.
Y en Florida arrasó, ¿eh?
Sí.
Pero en fin. Esas son las teclas.
Permitidme, chicos, a esta hora en La Linterna llega el enfoque de Jorge Bustos. Creo que ha hablado de una cosa y nos deja votando la siguiente. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Hay un tópico periodístico que empieza diciendo el mundo contiene la respiración ante... y luego ya pues cada uno pone lo que quiera. Pero esta vez me temo que el tópico está justificado, porque el mundo efectivamente contiene la respiración ante el final del plazo del ultimátum que Donald Trump ha dado a Irán. Termina concretamente a las 2 de esta madrugada, hora española. Trump ha publicado un mensaje diciendo que toda una civilización morirá esta noche, pero que a lo mejor pues de esas cenizas renace un mundo mejor y más maravilloso. Yo no sé qué civilización puede emerger de la destrucción total. Tampoco sé si es una bravuconada más para forzar una negociación de última hora, pero es posible que a lo mejor mañana amanezca una operación militar que desestabilice para muchos años la región más caliente del planeta, que es Oriente Próximo. Ante una noticia como esa, todo lo demás, incluyendo pues la comedia, el sainete que se vive en el Tribunal Supremo por el juicio a Ábalos, con las declaraciones de Jessica o la Kitchen, o incluso el comienzo de la campaña de la renta que arranca mañana, pues palidece. Y ojalá que solo se quede en una bravuconada, porque nos asomamos a territorio desconocido si se cumple la amenaza destructiva de Donald Trump.
Pues ojalá. Gracias, Jorge. Te escuchamos mañana a partir de las 6 en Herrera en COPE. Apuntaba a Bustos, Antonio, Carmelo, la comedia, yo no sé si es una comedia o es una comedia un poco vomitiva, a lo Torrente, pero peor. En el Tribunal Supremo, el primer juicio de Ábalos, digo primero porque van a venir muchos más. Os pido un titular y un lead, por favor, y luego ampliamos. Antonio.
Yo creo que es un sainete y una comedia bufa, lo que estamos viendo.
A mí sí, pero basada en hechos reales.
Sí, sí, sí.
Es que los sainetes y las comedias bufas...
En esta como las películas basada en hechos reales.
A mí me ha parecido una pena. Y además lo que me ha llamado más la atención ha sido la declaración de Jessica.
Spoiler...
Vamos a dejarlo.
Primera jornada del juicio del caso Mascarillas contra Ábalos, Koldo y Aldama. Necane.
Vamos a escuchar ahora todo lo que ha contado Jessica, por lo menos parte de ello, porque ha sido una jornada muy intensa. Por la mañana, primera hora, hablaba el hijo de Ábalos, después el hermano de Koldo y sobre todo, como bien decía Carmelo, Jessica Rodríguez. Primero explicaba por qué Ábalos le seguía pagando el piso a pesar de que ya habían roto su relación.
La historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo, y creo que él se sentía culpable porque él me hizo cambiar mi estilo de vida cuando yo era feliz y no cumplió las promesas que él me había hecho. Entonces él se sintió como en deuda, yo pienso, y entonces pues por eso me dejó en el piso.
Siguiente capítulo, sobre su trabajo en Ineco, dice que estaba cualificada para el puesto, pero reconoce que cobraba sin trabajar, algo que según ella Ábalos conocía.
Y es una oficina normal en la que solamente pone Ineco, no hay ningún escudo de nada, ni que sugiera que es una empresa pública, ni nada. Yo simplemente fui a una oficina con el señor Koldo a hacer una entrevista para un puesto de trabajo para el que estaba sobrada de cualificación.
¿Usted entonces cobraba y no iba a trabajar?
Yo cobraba y estaba a la espera de que el señor Joseba, o en su caso el señor Koldo, me dijeran qué era lo que tenía que hacer.
Y otro de los momentos de la tarde ha sido cuando el abogado de Ábalos le ha preguntado a Jessica si se dedica a la prostitución. Y pese a la queja del abogado del PP, el juez ha permitido la pregunta.
¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?
Excelentísimo señor, con la venia, yo quiero protestar.
La defensa puede preguntar todo aquello que contribuya a la credibilidad, pero reformule de otra forma para que pueda ser.
De acuerdo. ¿Su profesión tiene que ver con una contraprestación económica a cambio de sexo? Es que no sé cómo explicarlo.
No se preocupe, yo le contesto. No, soy dentista y estoy colegiada.
Y antes de ser dentista y estar colegiada, en aquellos años 2019, estaba usted estudiando, ¿no se dedicaba a eso?
Era azafata de imagen.
Yo he visto las fotos.
Sí.
Y lo de las azafatas de imagen, ¿qué quieres que te diga, guapa? O sea, yo he visto las fotos de ella en la terraza de la Plaza España y eso no es de una azafata de imagen. Y el autor de las fotos era el exministro. Y eso no se le hace una azafata de imagen. Uh-huh. Pero, en fin, te he cortado, Carmelo.
No, bueno, me ha llamado la atención. Yo creo que, básicamente, la declaración de Jessica no le favorece para nada al exministro Ábalos, eso está claro.
Era de prever, ¿eh?
Era de prever. Yo creo que ella no ha mentido. Ella ha contado...
Hombre, era un testigo, no tiene...
Era testigo y bueno, pero podía haber edulcorado, pero lo ha dicho crudamente, ¿no? Me ha llamado la atención lo de que era odontóloga, la verdad es que...
Sí, sí, pero eso es verdad. Que...
Sí.
Vamos, nosotros dimos hasta las imágenes de la graduación.
Sí. No, pero vamos, que lo haya puesto en valor cuando el otro le decía con ese eufemismo...
Sí, sí, que la si era, contraprestación que si era una económica.
Es verdad que, hombre, aquí lo que traslada la imagen de lo que cuenta... es la de un Ábalos absolutamente encoñado con ella y pagándole los disfrutes a costa nuestra. Este es el tema, ¿no? este es el tema y me ha llamado la atención, por ejemplo, que ha entrado en detalles como la atención a veterinaria
al gato sí,
a la pierna, por cierto,
dice, que tenía un gato por él
con una,
y luego iba a buscar un piso con, escucha, un animal
con una pierna rota, no, sí, dice, sí, una pata, no, dice una pierna, o sea que tenía un,
no, no, vamos a ver, vamos,
concepto
a ver,
humanoide,
vamos a ver, una lumbrera tampoco parece, ¿eh?
Sí, bueno, pero
hay una cosa, hay una cosa muy graciosa, cuando dice, yo estaba sobradamente preparada para este puesto. Y allí no ponía nada, ¿eh? Ponía, no ponía empresa pública, porque tú vas a la SEPI y no pones debajo SEPI, empresa pública, que se sepa. No había
ni el escudo del ministerio.
Ni el escudo del ministerio, bueno, no. Bueno, yo creo que efectivamente, yo creo que ella ha contado la verdad.
Sí, es de, a mí sí me parece que no.
Y dijo además.
Que no se ha molestado
y claro, dice,
en edulcorar.
Claro, él me seguía pagando el piso y me seguía atendiendo y tal, en función de que no cumplió lo que prometió. Y luego ha explicado que lo que prometió es que se iba a divorciar, pero cuando. Ya dijo, mientras esté en el gobierno, no. Como luego gana otra vez el Partido Socialista, dijo que esto se va a alargar mucho y yo no quiero estar en una relación siendo la tercera. Yo quiero ser pareja de Ábalos. Y ahí es donde dice que se rompe su relación íntima, aunque continúa la relación de amistad y las atenciones que tenía en el piso de la Plaza de España, que pagaba, por cierto, al Dama. Así es que aquí todo esto. Claro, es que esto
pagaba
no es,
en especial.
Sí,
hombre,
claro, bueno, pero no lo pagaba Ábalos. No, Ábalos, claro, no tenía dinero,
sí, pero
para,
bueno,
eso.
Al final sabemos.
Ah, sí, bueno, pero que.
Por cierto,
todo a cambio de qué.
Mañana, portada de Voz Populi, me manda la portada Manolo Marín. Koldo rompe con Ábalos y propone ahora un pacto a la Fiscalía, dice, para proteger a la familia.
Sí, bueno, estaba,
esto no ha hecho más que empezar. No,
sí. Hoy se ha visto...
No se miraban, ¿eh?
No, hoy se ha visto que la estrategia de la defensa de Koldo y la de Ábalos...
Pero son distintas. Estaban, y ellos dos ni tenían contacto visual.
Sí, ha habido un momento en que, vale, en que sí que le ha comentado algo durante el juicio, o sea que no sé, pero lo que es los abogados, perdón, es evidente que tienen estrategias ya muy diferentes. Aquí, como no puede ser de otra forma, es sálvese el quien pueda.
Totalmente.
Y
Ábalos, pues, le achaca además a Koldo, le dijo, si no hubieras grabado todo, no estaríamos aquí. Claro, aquí hay dos personas que lo han grabado todo, ¿eh? Villarejo
y este Menda, sí.
Sí, cada uno es lo suyo, luego vamos, ¿eh? Por la mañana el juicio comenzaba con la declaración de Víctor Ábalos, el hijo mayor del exministro, niega ser el custodio del dinero.
Vamos a escucharle.
Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Lo que le he ido facilitando a mi padre es dinero cuando lo he ido necesitando. Es decir, mi padre nunca ha necesitado de la ayuda familiar. Cuando se divorcia, pues su situación cambia y estamos para ayudarle, lo que necesitara. Yo no soy custodio de ningún dinero de nadie.
Vamos a ver, todos tenemos familia, todos somos hijos o hemos sido hijos porque los padres no estén, todos tenemos hijos, todos... De verdad, qué desastre, ¿no? O sea, qué desastre, sí, 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 todo. No me quiero meter en cuestiones demasiado personales.
Es muy sórdido.
Pero
es sórdido.
Es todo. Le doy la pasta, 20.000 euros, no, se lo doy poco a poco.
Y
a 600 mi padre,
euros.
Ojo, mi padre diputado.
Diputado, sí, sí, cobrando
ministro,
un sueldo.
Y pero claro, se divorcia. Ojo, cuando se divorcia, ya hace un huevo de años, claro, ¿eh? No ha sido ahora,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
O sea, de la tercera mujer, luego viene Jessica, sí, luego viene Claudia, sí, luego viene la Rubita. Andrea, luego aparece
te veo,
con...
Te veo muy formal.
Perdóname. Sí, luego sí, aparece con Anaís en el pisito, la de los leggings. Luego habla eso con el otro, sí, de Ariadna, la colombiana. Luego la colombiana que se lo monta, que te cagas, sí, entre comillas. ¡Qué desastre
total,
de hombre!
Total.
Sí, vida disoluta, que se llama.
No, vida repugnante. Sí. Disoluta, eres muy fisno.
Volviendo al personaje de la declaración, el total que hemos escuchado, me has llamado la atención con qué aplomo hoy ha declarado el hijo de Ábalos.
Es el único, ¿eh?
Que sí, sí.
De la familia, digo.
Sí, sí.
Porque...
Y además, o sea, lo que ha dicho, lo ha dicho bien.
Sí, sí.
Se ha explicado bien. Otra cosa que le creas o no, y los matices. Pero me ha sorprendido con qué, con qué aplomo hoy ha hecho esa declaración, defendiendo a su padre, que como dice Ángel, es prácticamente el único que de verdad le
defendido. Sí, diciendo además, yo le dejaba 2.000 euros, 1.800 euros, 600
y
euros.
Y era mi dinero, dice, era
sí,
mi dinero.
Bueno, pero como también señalaba Ángel, este señor cobraba un sueldo de diputado. Es que,
y de secretario de organización y de ministro.
En su momento,
y...
claro. Pero todo era poco. Con ese tren de vida te puedes imaginar que necesitas muchísimos ingresos para mantenerlo, ¿no? Viajes, hemos visto además ahora cómo estaba en Venecia, cómo está no sé dónde, cómo, o sea, que claramente es la vida cañón que decía el otro, ¿no? Con tus impuestos. Tus impuestos valen también para esto.
Ha habido más.
Protagonista también del día, el hermano de Koldo, Joseba García, y ha contado cómo recogía en Ferraz los sobres con dinero en efectivo.
Si me permitís, escuchad el tono y cómo la musiquita de cada palabra, como dándole una normalidad a la cosa.
Sí, sí. ¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger algún dinero, algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricia o para alguien de su entorno?
Sí. Yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta. Subo, ella me dice, toma, aquí tienes el dinero. Yo cojo el sobre con el dinero.
Claro, yo subía, subo, pero no ella me dice, claro, aquí tienes el dinero. Sí, es el mismo tono cuando dice, bueno, tío, yo qué sé, claro, yo me fui a sacar dinero.
Esto para Patricia, tío, para...
Y claro, crucé la calle y...
Sí, sí. Bueno,
es acojonante.
Pero ya es el segundo testimonio que indica que había personas que iban a la sede de Ferraz y... cogían dinero o llevaban dinero, como
no,
el caso
en
de
este
Carmen
caso
Pano,
iba,
¿no?,
a recogerlo.
Sí, sí, no, pero
en
uno
un
lo llevaba,
sobre.
Sí, porque era, claro, era los sobres que luego le daba la mujer de Koldo y que supuestamente ahí iban unas dietas, vete a saber qué.
Eso es lo que explicaba la abogada.
Pero claro,
decía,
pero no,
si este dinero
es unas está, dietas,
pero dinero está justificado.
Pero tú no cobras gastos, Carmelo, eso es lo que dice. Tú no cobras Carmelo las dietas de 6 compañeros o de 5, de 4.
En un sobre.
Tú normalmente si tú
y
tienes
mandas,
una aliviación,
y mandas a Joseba
y mandas
a, pinta...
y mandas al hermano,
bueno,
por favor.
¿Sabes? Claro. Es que el método de pagar en metálico, que es bastante primitivo, sí, ¿eh?, por decirlo de alguna manera, porque ya son muy pocas las...
No paga nadie en metálico.
Pero es verdad que en el PSOE ocurría...
No. Pero una cosa es pagar en metálico y otra cosa es mandar a Joseba a recoger el sobre.
Claro.
No se sabe para quién. Pues, o sea, claro, tú vas a cobrar en metálico tú...
Y lo tuyo.
Y ya es raro.
Y te dan lo tuyo.
Y te dicen,
caso, ¿sí?
Toma,
o sea,
tus taxis.
Tus taxis,
anda,
tus comidas.
Anda, huevo, que se cobra... Bien, vale. Toma, bueno, tus taxis. Sí. Vale. Pero va... a cobrar el sobre, sube a una planta y aparece una secretaria o alguien
y le da el dinero,
toma el dinero y le das un sobre con dinero para llevárselo a no se sabe quién.
Sí, supuestamente sí, que se lo daba a la mujer de...
Pero se supone que tú cuando recibes el dinero firmas algo.
Sí. ¿O no?
Si firma
consta.
Pero Ángel, siempre se ha hecho así.
Eso, o sea, es lo que...
Cuando se pagaba antiguamente las dietas estas de taxi y tal, que eran cantidades módicas, pues tú firmabas, te daban el sobre y tal. Pero te daban lo tuyo, tu taxi, para ir a Barajas o para ir a la estación de Atocha. No cobrabas el de esto, es que era para varios. Hombre, eso
¿Y
no
mandabas a alguien a cobrar?
No mandabas a nadie, porque tampoco era una cantidad nada destacable.
Y de mandar a alguien... mandabas
al hermano,
al pavo este.
Al hermano este, sí.
Hombre,
sí,
por favor.
O sea, en fin. Aquello era, en fin, una cosa, como digamos, cuanto menos curiosa, ¿no?
Reacción del gobierno.
El inicio del juicio ha coincidido con el Consejo de Ministros y en la rueda de prensa posterior, la portavoz Elma Saiz ha dicho que no ve motivos para que Sánchez asuma ninguna responsabilidad por su relación con Ábalos.
Las relaciones personales se basan en la confianza. Si la confianza se rompe, es cuando hay que actuar. El PSOE lo hizo. Nadie puede prever comportamientos de todas las personas que nos rodean.
Ábalos resulta cesado como ministro y como secretario de organización en el 21. Uh-huh. En verano del 23, Ábalos, por orden del que manda, entra de número 2 en la lista del PSOE por Valencia. Y le cesan de ministro y de secretario de organización por las guarradas, cerdadas y el tema de las putas que dice Carmen Calvo en aquella fiesta famosa y le hacen llegar a Pedro Sánchez. ¿Por qué le mete de 2 por Valencia?
Esa es una pregunta que no tiene respuesta fácil en este momento. Y luego...
Solo la tiene el que le nombra.
No, pero ¿qué dice? Por las relaciones personales. Vamos a ver, la relación que tenía Pedro Sánchez con José Luis Ábalos era muy cercana, hasta el punto de que Ábalos presentó la moción de censura que lleva el gobierno a Pedro Sánchez. Viajaban juntos, estaban todo el día juntos, era el número 2 del partido, estaba presente con él. Y luego, cuando ocurre todo esto, no puede decir que permanecía ajeno a la vida disoluta, porque todos lo sabíamos. Y es que los periodistas de esta ciudad ya nos llegaban bastantes inputs de todo esto, de su vida con prostitutas, el hijo también aparecía en algunas de las informaciones, etcétera. No sabíamos qué ocurría, pero sabíamos que había algo raro. Y Carmen Calvo, como tú señalas, es verdad que fue una de las que le hace llegar al presidente, oye, vigila a Ábalos, que está fuera de control. Pero es que luego además nombra, cuando le cesa, nombra a Santos Cerdán, que también vuelve a las mismas andadas, en un escenario distinto, ¿no?
Sí.
Hombre, cuando dice, y termino, cuando dice el Massad, es que, hombre, por relaciones personales no asumen ninguna responsabilidad. Hombre, depende. Son relaciones personales que llevan a esa persona a un puesto clave en la organización del Partido Socialista y del Gobierno.
Lo de la vida licenciosa o disoluta de este personaje, que ya se sabía.
Sí.
Y bueno, yo creo que tardó bastante el presidente en cesarle. A mi juicio, yo creo que se sintió a lo mejor que le debía algo, porque digamos que participó activamente, digamos, en su advenimiento al poder, ¿no? En tu acceso al poder. Y hay que decir que eso no es lo mismo que lo que pasó con Cerdán, porque Cerdán no llevaba esa vida.
No.
Cerdán llevaba una vida que todos decían que era poco menos que ejemplar.
Parecía un eremita.
Sí, y en lo personal puede que fuera así, a diferencia del otro. Otra cosa es los chanchullos que hubiera o dejara de haber, que eso está ahí, que se va a juzgar, o sea que... Pero realmente son dos personajes que, digamos, que tenían una relación muy, muy, muy personal con Sánchez, pero que son muy diferentes, ¿eh?
Sí, sí, pero la cuestión es por qué le mete de dos por Valencia.
Sí, yo no sé si fue para reparar
la
situación económica.
Y que dentro del partido sí que había como que, hombre, que te vas a cargar a este.
Hombre,
se lo había cargado hace un año y medio.
Pero bueno, como ministro.
Sí, como ministro.
Y como secretario de la organización.
Pero darle una salida económica.
O sea, ¿qué os parece normal?
No, normal.
Que le meta de diputado a un tío al que echa por putero.
No, nos parece normal.
Por putero con dinero público.
Tratamos de encontrar una explicación.
Claro. El por qué, cuando tú dices, ¿por qué lo hizo? Pues quizá porque se sintió, este pobre ahora, estas cosas al final funcionan, ¿no? Así.
Le metemos ahí, si es discreto, y tal. Se me caen unos lagrimones por
ahí. Pero ¿sabes qué pasa?
Se me mezclan con el vómito.
Ángel, pero ¿sabes qué pasa? Que tú tienes que tener en cuenta cómo es la vida en los partidos. Sí. En los partidos...
Perdona, cómo es la vida en los partidos depende.
Bien.
Esto es como... No. ¿Me está diciendo que todos los partidos es así, con un cerdo?
Estas cosas pasan en los partidos.
¿Ah, sí?
Déjame que te diga. Sí. Hombre,
dime el caso.
No, yo no te voy a citar ningún caso.
Pero yo te digo,
no voy a decir nombre de gente que le han pillado haciendo cosas, que estaba en la estructura de un partido, y sin embargo, bueno, pues le han sacado, digamos, le han
buscado una salida.
Un destino y tal, y lo han tapado.
Que tenga algo para vivir. Es así.
No te voy a decir el pecador, pero sí el pecado.
A ver, una cosa es que te busquen un destino y otra cosa es que te metan de diputado de número 2 por Valencia.
Ya, pero perdóname, ¿sabes qué pasa?
No acabas en un despachito tipo Jessica en una empresa pública. Te meten de diputado.
Ya, pero vuelvo a repetirte, en los partidos, no es todo el mundo en el Partido Socialista, digamos, en la militancia, en la gente de Valencia, sabe toda esta historia turbulenta.
¿No? Pues entonces son...
Entonces, hombre, no es fácil cargarse a un tío y dejarle en la puñetera calle.
Lo sabía, Sánchez.
Que se puede volver contra ti. Y eso funciona en los partidos, Ángel.
Pues nada.
No digo, no me parece bien.
Pero trato de
analizarlo, porque es que esto ocurre.
Esto ha ocurrido. Yo creo que ya a partir de ahora no ocurre más.
Déjame dos minutos. No ocurre más hasta el siguiente.
Qué interesante esto.
Hola, Palo.
Hola. Oye, muy interesante. Sí, vamos allá. Oye, que no es normal que cada año te suban más y más el precio del seguro. Contento te tienen. Bueno, así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Ya sabes, las condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Eres un profesional de las reformas? Ahora Opel y Brico Depot tienen algo para ti. Por cada 100 euros de compra en Brico Depot, participa en el sorteo de un Opel Vivaro. Hazte del Brico Club Pro y haz rodar tu negocio con la ingeniería alemana de Opel. Más herramientas, más espacio, más posibilidades. Porque te lo mereces, Pro. Más en bricodepot.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Pollo marinado por 3,49 ahorras un 20% y con Lidl Plus café natural molido por 1,99 ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Excentricidades?
Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Pues había cosas que antes eran muy lujosas. La sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, esto como es.
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio San José, con Carmelo Encinas. Mira, nos vamos a Cantabria. En Cantabria y Asturias, las altas temperaturas están complicando los incendios forestales ya a primeros de abril, imagínate. En Cantabria, en concreto, se han declarado 54 fuegos en dos días. A última hora de esta misma tarde había una veintena de ellos activos. Desde el gobierno regional avisan de que la situación es complicada, las previsiones no son las mejores. Ángel Serdio es director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación? Dame una foto, Ángel.
Pues complicada, como anunciabas en la introducción. Ahora mismo tenemos 27 incendios activos en toda la comunidad y bueno, y viene el peor periodo del día para nosotros, que es la noche. Los medios aéreos no pueden volar. Por las características orográficas que tiene Cantabria, las brigadas forestales terrestres pues no pueden actuar de noche con la misma seguridad que lo hacen de día y como te decía, para nosotros es el periodo del día más complicado, que además es cuando los incendiarios aprovechan para prendernos fuegos, porque quiero recordar que el 99% de estos incendios que sufrimos son incendios provocados.
¿Así de tajante, Ángel?
Sí, bueno, y concedo el 0,1% ese pues por no ser tajante del todo, pero sí, el 99% de nuestros incendios son provocados.
Qué barbaridad. Yo pensaba que por las temperaturas, por lo que ha llovido este año, por el calor de estas fechas, por las siembras, o mejor dicho, por la quema de rastrojos por la época, a lo mejor era por una causa, no sé si económica o de mantenimiento del campo, pero resulta que no.
No, bueno, es una práctica malentendida. Tradicionalmente en Cantabria y en Asturias, en esta época, a finales del invierno, principios de la primavera, se quema matorral para producir pastos a principios del verano, pero bueno, esto que siempre ha sido un manejo tradicional y que bien hecho y de manera controlada, pues es beneficioso en manos de desaprensivos, de incendiarios y de delincuentes, porque es lo que son, pues se transforma en una en algo muy malo y en una verdadera lacra, ¿no? Tanto para en la cordillera cantábrica. Entonces, bueno, pues al final nos queda otra. Disculpa.
No, al contrario. Me acompañan Carmelo Encinas y Antonio San José. Antonio.
¿Qué tal? Buenas noches. Le escuchaba decir que 27 incendios activos que ahora en la noche, claro, no, que a veces no reparamos en ello, ¿no? No pueden volar residuoaviones, tampoco pueden actuar con la plena eficacia habitual las patrullas. Entonces, Ángel, ¿qué se puede hacer o qué se va a hacer esta noche?
Bueno, pues durante la noche lo que nos hacemos un triaje previo y nos dedicamos a defender aquellas zonas más sensibles que generalmente suelen ser pues núcleos de población o también nuestra población o nuestro poblamiento es disperso, entonces hay casas aisladas en el monte, cabañas, y lo principal es eso, ¿no? Por desgracia, los valores naturales evidentemente tienen muchísima importancia, pero antes que eso están las vidas humanas, ¿no? Entonces, durante la noche pues nos dedicamos a eso, a hacer lo que podemos realmente para que cuando amanezca pues poder atajar el problema con mayor eficacia, ¿no?
O sea, pura contención, digamos, ¿no?
Sí, por la noche, bueno, sí que nuestros medios sí que también están especializados en la extinción del tipo de incendios que tenemos aquí arriba, pero básicamente por la noche nos queda otra que la contención, evidentemente.
Pero ocurre, Ángel, que los incendios, tal y como los concebíamos hasta ahora, los incendios devastadores, esos inapagables, los situábamos en el verano, no en un mes de abril, a principios de un mes de abril, después de además de unas precipitaciones y de que está el campo verde. Realmente para nosotros es una sorpresa, para los ignorantes, sí. Si me permite que se lo diga.
Bueno, sí que es verdad que en el conjunto español, donde la mayoría del territorio es de clima mediterráneo, evidentemente la época crítica es durante el verano y es cuando se producen estos grandes incendios a los que, bueno, más o menos estamos acostumbrados cada vez más. Desgraciadamente, el ejemplo más claro, el de este verano pasado del 2025. Sin embargo, aquí en el norte, en la cordillera cantábrica, principalmente en Asturias y en Cantabria, nuestra época crítica, digamos, es desde finales del invierno hasta principios de la primavera. Nuestra morfología de incendios también es diferente, no son incendios tan grandes, porque las condiciones no son las mismas, son incendios mucho más pequeños, pero lo que nos complica mucho la extinción, digamos, es la simultaneidad. Se producen muchos incendios pequeños que nos impiden, digamos, hacer el triaje que deberíamos hacer para actuar en aquellos que son, como os comentaba antes, más críticos, ¿no? Entonces, digamos que esta es un poco nuestra idiosincrasia, que entiendo que para el conjunto nacional es un poco rara. Cantabria es el 1% del territorio de España, el 1% de la población, incluso el 1% del PIB. Sin embargo, en incendios forestales aportamos, o por decirlo de alguna manera, o suponemos el 14% de la superficie que se quema en España de media, ¿no? Entonces, eso pone un poco de manifiesto la relevancia que desde el punto de vista de los incendios forestales tiene Cantabria, ¿no?
Y la previsión, para terminar, Ángel, que tendrás una noche toledana, la previsión del tiempo.
Bueno, desgraciadamente todavía tenemos 3 o 4 días por delante hasta el fin de semana con predominio del vientos de componente sur, que son los que aquí bajan mucho la humedad, aumentan la temperatura y favorecen la propagación de los incendios. Esperemos que para que se cumplan las previsiones, que para jueves, viernes, de cada fin de semana, pues ya no están vientos del norte y del noroeste, que aumentan mucho la humedad y bueno, y son condiciones más propias de esta época del año, ¿no?
En fin, yo me pongo la piel de gallina solo pensando en los meses que se avecinan, después de lo que ha llovido, pero bueno, ojalá me equivoque. Ángel Serdio, director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria. Gracias, suerte y a trabajar, Ángel.
Gracias, un placer.
Buenas noches.
Buenas noches.
Dios mío, la que se avecina, qué
sí,
miedo,
sí,
¿eh?
Terrible, terrible.
Qué
madre
miedo,
mía,
¿eh?
Si empezamos así en abril.
Imagínate primeros de abril.
Cuando lleguemos a julio.
En fin, volvemos, iba a decir, al politiqueo. Es lo mismo el politiqueo que el mundo judicial. Para los efectos, en paralelo al Supremo, en la Audiencia Nacional, segunda jornada del juicio de la Kitchen, Nekane.
Recordemos que allí se investiga la supuesta trama creada por la cúpula del Ministerio de Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz en el gobierno de Rajoy para espiar a Luis Bárcenas y quitarle documentos sobre la financiación del PP. Hoy el tribunal ha rechazado suspender el juicio, como pedían las defensas, y también ha denegado la petición del PSOE para que imputara a María Dolores de Cospedal por su relación con Villarejo.
¿Por dónde lo pillamos?
Tiene muchas aristas este asunto.
No ha hecho más que
empezamos,
empezar,
si quieres, por lo de Dolores de Cospedal. Se cuestiona la instrucción del juez García Castellón si tenían que haber imputado o no a Dolores de Cospedal. Yo creo que Dolores de Cospedal, desde luego, cuando hablaba de la libretita, de que hay que parar la libretita, no estaba haciendo, digamos, una algo digamos que de lo que pueda enorgullecerse. Pero es posible que su participación se quedara en eso. Y lo digo porque quien lleva a la presencia de Dolores de Cospedal a Villarejo es el marido de Dolores de Cospedal, que era muy amigo de Villarejo. Esto lo he visto yo con mis ojos, o sea que lo puedo decir. Es verdad, ahora ya no es marido, es ex marido. Creo que la ha metido en 100 líos. Este podría haber sido uno, y quizá García Castellón por eso entendió que, bueno, pues ella en su cabeza pudo estar que había que parar la libretita, pero ella no participó de la trama que intentó, digamos, borrar las pruebas o eliminar las pruebas del tema de Bárcenas, ¿no? Las pruebas que tenía Bárcenas sobre el PP. Y luego, hay otra cuestión, ¿no? Y es si Rajoy estaba o no al tanto de lo que estaba pasando, que esa es otra derivada, ¿eh? Muchas veces nos hemos preguntado aquí, y yo te entiendo, cuando dices tú, ¿cómo Sánchez no se entera de lo que hacían personas de su confianza como Ábalos o Cerdán? Y es verdad que dices, bueno, pues, es posible que a lo mejor no se enterara, pero parece raro. Pues esto es lo mismo, porque Rajoy era, si había alguien de la confianza de Rajoy, ese era el ministro Jorge Fernández Díaz. Si había alguien con el que tenía una relación directa, entonces, mover 70 funcionarios de policía, 70, ¿eh? Porque es que este asunto es verdaderamente grave. 70 funcionarios de policía para, hacerse con las pruebas contra el PP, pues eso que no lo supiera Rajoy parece como poco raro, pero sí, eso hay que probarlo, claro.
Bárcenas dijo ayer que era imposible hacer lo que se hizo sin la quiesencia, dijo, de las máximas instancias del PP, no dijo Rajoy, pero lo daba a entender, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo creo que es otro escándalo. Es un escándalo, o sea, tenemos en un lado al Partido Socialista con el caso Coldo, Mascarillas, Ábalos, etcétera, y ahora este asunto que han pasado ya 13 años, la justicia lenta.
Pero no, la variable del tiempo, ¿no?, es muy importante.
Sí, 13 años. Y aquí lo que es verdad, Ángel, es que las responsabilidades políticas están ya sustanciadas. O sea, este es un caso en donde ya se pagó por la corrupción y ya le costó el gobierno al PP y a Mariano Rajoy. Pero hay responsabilidades penales ahora, no, que claro, son las que se están dilucidando. Claro. Es la diferencia, ¿no? Pero bueno, es un caso también que habrá que seguir con atención. Esto de la policía patriótica y todo eso. Además, todo muy... Hablábamos antes de comedia bufa, pero tú imagínate este que aparece vestido de cura en casa de Bárcenas. Tal, o sea, todo... Es que esto parece, parece que está hecho por, yo qué sé, ¿no?
Por el peor enemigo.
Pues sí, sí. O sea, es que mira, Santa, mires, y hay una cuestión ya, para terminar, que me parece muy preocupante. Y es que mucha gente esto le crea desafección de la política. Son todos iguales, van a los suyos...
Sí, ahí ya sabemos quién gana.
Y eso, claro, y eso es una pena, porque esto ataca a la propia esencia de la democracia.
Sabemos quién gana.
Y la confianza de los ciudadanos.
Aunque hay que decir que los que ganan sin haber tocado prácticamente poder, mira los líos que tienen. Sí, sí, sí. Qué vergüenza.
Propuesta de Antonio, nos quedan 6-7 minutos, a ver si nos da tiempo. Nekane.
Hablamos de Por Andalucía, esa coalición en la que está Podemos y que ha enfadado a muchos.
Bueno, a muchos o a alguno.
Empezando por Pablo Iglesias, sí, claro, que es el que lo ha verbalizado.
Por lo menos a uno.
Que ha dicho que hay mucha gente indignada porque no van a sacar ningún diputado en esas elecciones. Y va más allá incluso, aseguraba en Radio Nacional, que la relación de amor entre el PSOE y Maillo, que es el líder de Por Andalucía, va a favorecer a otro partido, que es Adelante Andalucía.
Desde luego el acuerdo muy generoso con Podemos no es. No va a haber ningún diputado de Podemos en el próximo Parlamento andaluz. Podemos ha actuado por responsabilidad, pero difícilmente puede estar satisfecho con un acuerdo que no le da ninguna representación. O sea, hay mucha gente de Podemos estos días que está indignada.
Me parece maravilloso porque le ha hecho una campaña cojonuda al número uno, creo que es por Jaén,
sí,
que es de Podemos, y al número dos de otra provincia, que también es de Podemos.
Que no van a salir.
Ya les está diciendo,
ya dice, no van a
el
salir.
Líder... que no van a salir.
Bueno, ellos pensaban que eran puestos que podían tener presencia en el Parlamento Andaluz. Pero bueno, aquí Podemos ha entrado tarde, mal, y casi nunca, muy, muy sobre la campana. Y ahora descubren muchos de ellos que, si me permite la expresión coloquial, que les han tangado. Dice, bueno, al final aquí nuestra fuerza no tiene la representación que creemos que debería de ocupar, ¿no? Y realmente que Pablo Iglesias salga con este tono, diciendo hay mucha gente indignada, es que no tenemos representación, etcétera, desbarata la idea de que esto era, el primer paso a Andalucía para luego proyectar una especie generales. De coalición en unas generales, ¿no? Yo creo que está bastante claro. Y ayer lo que dijo fue esto, y al mismo tiempo yo apuesto, dijo, por una una unión ganadora, que es Irene Montero y Adrián Rufián, porque son dos líderes. Bueno, hay malestar mucho en Podemos. No sé cómo terminará la aventura para Andalucía, pero no parece que esto tenga una proyección nacional de cara a futuro.
Pero qué rostro hay que tener para decir lo que ha dicho.
Porque no estaba ahí.
Es que me imagino al candidato.
Teniendo
diciendo, ¿esto qué es? Hundido. Es que no vais a salir. Que no vais a salir.
Teniendo en cuenta que Maillo lleva meses llamando, ha estado meses llamando sin que le cogieran el teléfono en Podemos.
Despreciándole.
Y a última hora, cuando ya ven que aquellos no tienen,
sobre la campana,
no se van a comer un colín, a calzón caído, dicen, no, ahora vamos a negociar. Cuatro días antes de que sea...
Del plazo.
O sea, cuatro días antes. Y claro, van a calzón caído. ¿Qué han obtenido a calzón caído? Pues calzón caído.
Número dos.
O sea, tiene lo que tiene. Y ahora dice, es que me han dado poca cosa. Pero claro, bueno, pero ¿cómo puedes decir si desde Madrid, porque eso no es Podemos Andalucía, no, desde Madrid, el señorito estaba impidiendo... que comunicaran, que llegaran a acuerdos con ellos.
Estaba gestionando el bar.
Porque él estaba en otra cosa y con otra jugada. Claro, porque creía que
el camión de la MAU y tenía
Y da el visto bueno. Y ahora ahora a negociar. Cuatro días antes. Sí, claro. Hombre, ¿y qué vas a obtener?
Tarde o mal y nunca.
¿Qué vas a obtener? Y tienes la cara de decir que te han dado poco.
Tú no sabes lo que es en un bar que se te fastidie el grifo de la cerveza. Que tenga que venir el de la MAU a arreglártelo y tú mientras vendiendo botellines en la puré y que no te da tiempo a enfriarlos en las cámaras. Tío,
hay que hacerse cargo.
Para preocuparte por Maillo. Sí.
Y además, os voy a decir una cosa. A mí Maillo me parece un candidato muy potente. Yo creo que lo he dicho aquí.
Pero le ha llamado mayor también.
Le ha llamado
viejo.
Sí, le ha llamado viejo.
Dicho, bueno,
pero te voy a decir una cosa. Maillo, primero, es una persona que se ha currado el terreno.
Sí.
O sea, no, y además, a mí me parece que dentro de Izquierda Unida es un personaje muy respetado, sí. Y dentro de la izquierda del PSOE es un personaje muy respetado.
Y en Andalucía, especial.
Porque es un tipo culto y decente.
¿Sabes quién dice eso?
No, puedes estar de acuerdo o no con él, pero es culto y decente.
Yo no le conozco. ¿Sabes quién habla así de Maillo? Camacho. Ignacio Camacho.
Sí. Porque él le conoce bien.
Lo conoce bien.
Yo la verdad es que lo conozco. Es un personaje, hombre, con el que para empezar da gusto hablar porque hace una lectura...
Es un tipo muy educado, tranquilo.
Y porque hace una lectura realista de los problemas del país.
Con el que puedes discrepar sin que te mande a los escoltas.
Exacto, sí. Exactamente. O sea, a mí me parece que es un candidato... De verdad que yo creo que va a tener en su línea, porque evidentemente el espectro político a la izquierda del PSOE pues es lo limitado que es, pero creo que va a obtener un buen resultado.
Estamos a un mes de las elecciones andaluzas.
Solo un mes, sí.
Y estamos hablando, lógicamente, con la que está cayendo en el mundo y en los tribunales, hablamos relativamente poco. ¿Hacemos quiniela?
¿De las elecciones andaluzas?
Sí.
Hoy ha dicho Juanma Moreno, claro, para su parroquia, que están a 15.000 votos de la mayoría absoluta y que nadie puede...
¡Qué ojo clínico!
Sí, pero añade...
Yo puedo decir, estoy a uno o dos...
15.523.
No, votos. Y ha dicho, nadie puede irse a la playa ese día. O sea, realmente... O sea, el Partido Popular sabe que se la juega, en como se decía antiguamente, en un pañuelo. Un puñado de votos se caben en un pañuelo. Bueno, es que si no va a tener que depender de Vox, lo cual es complicado, ¿no?
Bueno, pero no es lo mismo depender con 54 que con 50...
No, pero no es lo mismo, Ángel, como ahora, con mayoría absoluta, que...
está claro.
Y es lo que a lo que se tiene que aferrar Juanma Moreno.
Bueno, yo creo que... está muy, muy cerca de la mayoría absoluta.
Recordemos que es lo que tiene.
Sí, lo tiene, sí,
bueno,
sí.
Ya, pero hablo,
de mantenerla.
Hablo de mantenerla. Sí. De mantener la mayoría absoluta. Creo que está muy cerca. Tan cerca, que creo que la puede conseguir.
Sí, pero el Partido Popular es especialista, Carmelo, en pegarse un tiro en el pie.
Bueno, déjame que te diga, pero no es el caso de Juanma Moreno. Juanma Moreno, a mí me parece que es un tipo que ha sabido, ha sabido armar un discurso moderado. No es de los que insultan, la gente está harto de escuchar insultos de una parte y otra, no es de los que insultan. Creo que gestionó relativamente bien el tema de Adamuz y la Dana, el tema de los cribados, que ahí está todavía, y que evidentemente fue un agujero negro, sin lugar a duda, en su gestión, pero también, bueno, creo que fue, transmitió una imagen, por lo menos, de sinceridad ante un problemón que había en grave. Entonces, él contra quien está peleando por el voto no es contra el Partido Socialista ni contra Maíllo.
Contra Vox.
Está contra Vox.
Vox.
Y Vox tiene algún problema interno. Yo creo que ya empieza a trascender. Antes se lo perdonaban todo. Yo creo que ya empiezan a no perdonarle todo. Hay demasiados escándalos.
Va a ser el primer test.
Y luego, algo muy importante. Vox es el que abraza a Trump. No hay que olvidarlo. Y esa imagen, evidentemente, ahora no tiene discurso. No sabe qué discurso, diseñar para parar algo que estamos viendo, que estamos en manos de un verdadero loco peligroso. Y él, eso, de alguna manera, como a todos nos toca el bolsillo, porque esto que está pasando en Irán, a todos nos toca el bolsillo. Por cierto, te quería comentar una cosa, que hay una última hora que da 20 minutos, por cierto. Y es que Trump ha dicho a la Fox que está en plena negociación con Irán.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Carolyn Leavitt, cuenta a Axios, es esta web Axios, el presidente ha sido consciente de la propuesta de Pakistán y una respuesta vendrá.
Sí, pues es.
Con ultimísima hora,
sí.
Veremos.
Bueno, Pakistán le pide.
En la línea que estás comentando.
Sí, Pakistán le pide 2 semanas.
Lo que está sacando 20 minutos es de la Fox, que es una entrevista de hace un rato.
Enseguida.
Y dice que está intensificando las negociaciones con Irán.
Gracias, Carmelo.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, un abrazo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, el mejor fútbol del mundo en COPE. Ya están aquí los cuartos de la Champions. Desde las 8:15 de la tarde, Barcelona, Atlético de Madrid.
¡Ojo al Barça, Oli!
¡Ojo al Barça que llega!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pase en el campo, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Gran noche de radio por delante.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131. 132. 133. 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Ha
A las puertas de la Semana Santa se conoció la noticia del indulto concedido por el Gobierno de España a 6 sindicalistas de CNT que habían sido condenados a penas de prisión ratificadas por el Tribunal Supremo. La historia, que se ha hecho muy conocida, se inicia en el año 2017 cuando los dueños de la pastelería La Suiza en Gijón afrontaron una campaña de acoso orquestada por el sindicato CNT a cuenta de un supuesto abuso cometido contra una trabajadora que los tribunales demostraron que era una cortina de humo. Seis militantes sindicales acabaron en la cárcel acusados de delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia, y la pastelería hubo de cerrar. El Gobierno de España ha decidido ahora contra lo dictaminado por el Juzgado de lo Penal de Gijón, la Audiencia Provincial de Asturias y el Tribunal Supremo que los conocidos como los seis de La Suiza merecen ser indultados. En España no se condena a nadie por ejercer sus derechos y libertades, pero el Gobierno sí se permite alterar el funcionamiento del Estado de Derecho de manera absolutamente arbitraria, socavando de este modo la independencia judicial y la separación.